verdaderos protagonistas, nuestros invitados esta noche a Voces RCN. En primer lugar, saludamos a la doctora Ana María Rueda. Ella es politóloga y asesora en políticas públicas sobre drogas. Doctora Ana María, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Buenas noches a usted y a su audiencia.
Está también con nosotros el profesor Hernando Zuleta. Él es doctor en economía. Es además el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes. Una iniciativa que además cuenta con el respaldo de la organización Ardila Lule, la cual hace parte de RCN Radio. Doctor Zuleta, gracias también por estar esta noche con los oyentes de Voces RCN.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Nos acompaña asimismo el doctor Alfredo Molano, sociólogo, periodista y un hombre como pocos que conoce este país, lo ha recorrido, lo ha caminado, ha subido montañas, se conoce las profundidades de nuestra selva y conoce muy bien este fenómeno de la violencia, así que lo hemos invitado esta noche para hablar sobre este capítulo, el capítulo de drogas ilícitas que fue abordado en La Habana. Doctor Molano, gracias también por estar con nosotros.
A ustedes, mil gracias, muy buenas noches.
Bueno, y estamos esperando al representante de la Cámara, Samuel Hoyos. Él es psicólogo y también conoce muy bien este tema del asunto de drogas. Está, ha liderado unas iniciativas en el Congreso de la República sobre este particular. Pero hemos hecho, como lo venimos haciendo a lo largo de esta semana, este ejercicio de reflexión sobre cada uno de los acuerdos de La Habana y de los capítulos para examinar a fondo, poder tener unos puntos de vista de quienes han estado a favor o en contra, o quienes tienen unas opiniones también sobre el tema, para que nos permitan hacer un análisis y que finalmente los colombianos vayan con una decisión informada a las urnas el próximo 2 de octubre. La noticia, desde luego, ha sido pues el anuncio que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos de que será en la ciudad de Cartagena el 26 de septiembre la firma del acuerdo. Se había hablado de la posibilidad de que fuera en la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. También las FARC habían hablado de la posibilidad de que la firma se realizara en La Habana, Cuba, como una manera de agradecer al pueblo cubano por sus gestiones en favor del proceso. También la Universidad Nacional había puesto a su disposición la sede para que se hiciera ese acto, pero finalmente el presidente ha confirmado que se va a realizar en la ciudad de Cartagena. Quiero preguntarles rápidamente si les merece alguna impresión este anuncio que ha hecho el presidente Santos, doctor Molano.
Pues a mí me hubiera gustado más Colombia, naturalmente, perdón, que Naciones Unidas, pero digo, me hubiera gustado más Santa Marta. Yo estoy más cerca de la independencia de España que realmente la abolición de la esclavitud, aunque naturalmente las dos cosas se relacionan íntimamente. Pero me parece que finalmente, con tal de que se firme en cualquier parte.
Doctora Ana María Rueda, ¿le gusta que haya sido la sede de Cartagena o le hubiera gustado otra ciudad?
Celebro muchísimo que sea en Colombia, definitivamente. Creo que sería más apropiado y simbólico en un lugar más cercano a las realidades del conflicto. Pero entiendo que por razones logísticas debe hacerse en otro lugar y creo que Cartagena es apropiado como lo sería Bogotá.
Claro. Profesor Hernando Zuleta, ¿le gusta también la ciudad de Cartagena?
Estoy de acuerdo con que lo más importante es que sea en Colombia para empezar a traer el proceso a Colombia y que podamos pensar en la implementación desde acá. Que sea en Cartagena o en otra ciudad de Colombia me parece irrelevante. Supongo que en Cartagena tiene más glamour la cosa, es más fácil de organizar, pero bueno, concuerdo también en que empecemos, que es lo importante.
Claro, bueno, entramos en materia en este capítulo que nos convoca en la tarde y noche de hoy, el capítulo de narcotráfico y drogas ilícitas que fue abordado en La Habana, Cuba. ¿Qué dice, en resumen, Lucía Benavente, este capítulo y qué preguntas hemos trabajado conjuntamente? Hemos hecho este análisis y al final ponemos en común, Lucía plantea unas preguntas, yo también unas inquietudes como son naturales y que queremos también compartirles a ustedes y a los oyentes.
Bueno, pues Alejandro, este punto de solucionar el problema de las drogas ilícitas tiene como puntos claves programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se dice que se acordó que el Gobierno Nacional cree y ponga en marcha el nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. También habla sobre la propuesta de crear un Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas ilícitas, además de un Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de estas. También habla de buscar la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, cualificando al personal dedicado a investigar y judicializar los delitos relacionados con el narcotráfico, creando también un estatuto de prevención y lucha contra las finanzas que reforme o fortalezca la normatividad referida a esta materia. Las preguntas que nos hacíamos, Alejandro, es por una parte, ¿qué garantía hay de que esas políticas de erradicación sean exitosas, teniendo en cuenta que ya se vienen implementando desde hace tiempo? También si las FARC van a revelar, porque aquí no aparece en el acuerdo, cuáles fueron las redes que hicieron parte del negocio del narcotráfico. También percibimos que el gobierno no descarta utilizar el glifosato para erradicar los cultivos ilícitos, mientras que las FARC hablan que en cualquier caso esta debería ser siempre manual. Allí nos preguntamos si existe un conflicto de criterios, y también otra pregunta es, teniendo en cuenta que los campesinos tienen 2 años a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma para expresar si renuncian a cultivar o mantener los cultivos ilícitos, pues bueno, durante esos 2 años el Estado renuncia a hacer una persecución judicial a los mismos, y queremos saber qué garantía hay de que habrá voluntad real de que estos campesinos los abandonen y no utilicen para su beneficio esos 2 años.
Batería de preguntas que van surgiendo en la medida en que vamos avanzando en la lectura de esas 297 páginas. Pero la metodología que hemos venido empleando en los anteriores debates y en los análisis ha sido qué les gusta y qué no les gusta. Pero quiero comenzar preguntándoles inicialmente qué sí les gusta de este acuerdo, doctora Ana María Rueda.
Yo creo que el acuerdo en el tema de drogas logra consolidar las lecciones aprendidas, o varias de las lecciones aprendidas que ha tenido el país en las intervenciones que se han hecho específicamente en materia de cultivos ilícitos. Y por otra parte logra también reflejar en buena medida las discusiones que se han tenido recientemente en Colombia y en el mundo, que han permitido que se empiece a trabajar en Colombia una nueva visión del problema de las drogas y de la política que debe enfrentarlo. Yo creo que el acuerdo llega a ese punto y me parece que es positivo en ese sentido.
Doctor Alfredo Molano, ¿qué le gusta de este acuerdo?
Me gustan dos cosas. Una, que esté vinculado el acuerdo con la reforma agraria. Es el primer punto, porque realmente eso de los cultivos ilícitos, cualquiera que sea, coca, marihuana o amapola, están vinculados al problema agrario. Y el segundo punto que me parece inválido es que se ha considerado los cultivos con la rebelión, es decir, que permita esa conexidad entre rebelión y cultivos ilícitos. Ahora, la otra cuestión...
Que ha sido por lo demás el tema de mucha controversia, ¿no? Sobre la conexidad entre el narcotráfico y la rebelión.
Pero eso abre sí, una avenida de solución, porque pues eso, continúen metiendo a los campesinos a la cárcel, pues eso sí, no hay ni... Ahora, la otra cuestión es que ellos sí están interesados en que se investigue el problema de las redes del narcotráfico como ya, es decir, ya como comercialización y exportación del producto. Ellos no están diciendo, no, momentico, ahí no se metan, no, esto no hace parte de nuestro negocio, de nuestro problema, de nuestro vínculo. O sea, ellos, digámoslo así, se desvinculan con el narcotráfico también, el narcotráfico profesional, con el embarque de cocaína, etcétera, etcétera. Esos son los, digamos, los tres puntos. Ahora, hay otro que me hace sumamente importante, y es la cuestión de que haya comunidades para decidir los programas de erradicación, e inclusive que sean programas voluntarios. La gente dice sí o no, bueno, no sé cómo será si dicen que no, pero de todas maneras hay algo de voluntad ahí en el acuerdo que me parece también interesante.
Sí, porque hay un plazo de 2 años mientras las personas hacen ese proceso de sustitución de cultivos y en los cuales el Estado renuncia a la persecución judicial en esos casos, que eso es lo que está contemplado también en ese acuerdo. Profesor Hernando Zuleta, usted leyendo los acuerdos en ese capítulo de drogas, ¿qué le gusta?
Varias cosas. Primero, coincido con la doctora Ana María en que incorpora una cantidad de lecciones aprendidas, no solo de la experiencia colombiana, sino de la evidencia empírica internacional en lo que respecta a drogas. Primero. Segundo, que le da un enfoque de derechos humanos al problema, y no es un enfoque netamente criminal. Tercero, y también coincido con el doctor Molano, en que hay la visión de que el problema de cultivos es un problema que va, digamos, que está relacionado con un problema económico. Y en ese sentido el acuerdo es súper ambicioso a la hora de tratar de generar incentivos para que las comunidades se dediquen a otras cosas. Y digo que es súper ambicioso, pues porque incluye asistencia alimentaria, incluye proyectos de las huertas, proyectos productivos, en fin, hay una batería de instrumentos que bien implementados pueden romper los incentivos para cultivos ilícitos. Me gusta también que el problema del consumo se trata desde una perspectiva de salud pública. Y bueno, hay cosas que me gustan un poco menos y en general tienen que ver con todos los eslabones intermedios de la cadena. Creo que en cultivos y en consumo es una cosa muy seria, muy bien documentada. En el medio, aunque coincido con el doctor Morano, en que bueno, hay la manifestación de las FARC de que no quieren, básicamente quieren renunciar al narcotráfico a gran escala, están, digamos, se sugiere que están dispuestos a revelar rutas, etcétera. Pero
no lo ve explícito, pues no sé si lo vas a morrar, pero no está explícito dentro del acuerdo.
No está explícito, pero en el acuerdo, digamos, hay menciones directas a lucha contra el lavado de activos, lucha contra el narcotráfico.
Hablan de la corresponsabilidad, ¿no?
Exactamente.
Y está el compromiso de esclarecer el vínculo.
Sí. Exactamente.
No se explícita cómo, pero está el compromiso de esclarecer ese vínculo.
Ahora, hoy el gobierno hace unos esfuerzos bestiales en lucha contra el lavado de activos, digamos, todas estas cosas que están en el medio, entre cultivos y consumo, el gobierno ya hace casi todo lo que está escrito ahí. Claro, las FARC podrían ayudar infinitamente en la lucha contra el narcotráfico, no obstante, creo que hay como un problema que va más allá de lo nacional, un problema global de lo que es la lucha contra las drogas. Hoy sabemos que, por la evidencia internacional, que la lucha contra las drogas es una mala idea. Que un mundo libre de drogas no es posible. Por supuesto, el acuerdo no se podía hacer aisladamente, tenemos que tener en cuenta la legislación internacional. Pero bueno, creo que hablé demasiado ya.
No, hombre, no, está adelante. 6:53 y acaba de llegar. Es que ha sido un día difícil en Bogotá. Hemos tenido lloviznas, accidentes, trancones por todos lados. El representante de la Cámara del Centro Democrático, el doctor Samuel Hoyos, que ya lo decíamos, es psicólogo, ha venido trabajando desde hace algún tiempo este tema sobre políticas públicas, sobre el consumo de drogas. Es autor, además, de un proyecto de ley que ya está haciendo tránsito en el Congreso de la República sobre este tema. Y por eso lo hemos invitado a Voces RCN. Doctor Hoyos, gracias también por acompañarnos esta noche.
Alejandro, gracias por la invitación. Les pido disculpas a ustedes, a la audiencia, por haber llegado tarde. Tenía el horario tradicional de Voces RCN y ahí se me cruzaron los cables. Pero bueno,
aquí está acá. Estábamos hablando de la metodología que estamos empleando.
Venía oyendo.
Okay. Entonces le pregunto, usted que ha sido, junto con su partido, el Centro Democrático, el abanderado del no, ¿qué definitivamente no le gusta este capítulo de drogas?
A ver, el acuerdo en materia de drogas, yo creo que hace un diagnóstico correcto. Cosas, digamos, menciona muchos lugares comunes, que es producto un poco de la pobreza, del abandono estatal, del subdesarrollo, son condiciones que favorecen el crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, que es un problema también de carácter transnacional que compromete a otros estados, eso está plasmado ahí, que es un factor generador de violencia, de corrupción, de vulneración de derechos, etcétera, que hay muchos actores involucrados en el negocio del narcotráfico y que los eslabones, cosa que me parece válida, que los eslabones más débiles, más vulnerables, son los consumidores y los cultivadores, a quienes el Estado acá se compromete a dar un especial tratamiento, sobre todo en materia de salud pública al consumidor. Eso yo creo que es positivo en el acuerdo. Por otra parte, me parece que el tratamiento es errado. Ya empezamos creando una burocracia, entonces se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que tendrá una nueva institucionalidad.
Así dice, Mozale, nos están siguiendo a través de Facebook Live. Lo interrumpo porque a través de Facebook Live nos pueden seguir en este debate en Voces RCN. Ya no solamente nos pueden escuchar, sino que también nos pueden ver en rcnradio.com. Ustedes van a encontrar allí la columna para ver el video de esta transmisión de este debate. Y es que está, me llama la atención, usted tiene más subrayados que los que tenía Lucía Benavente. Estaba haciendo el trabajo de carpintería allí, revisando punto por punto, capítulo por capítulo, pero usted lo tiene con todas las anotaciones.
Vea, a mí hay algo que me preocupa y es que toda la sustitución de cultivos ilícitos se condiciona a la voluntad de las comunidades. Es decir, siempre tiene que ser de común acuerdo con las o las comunidades que lo cultivan, el Estado renuncia a su capacidad, por ejemplo, de fumigar o de hacer una erradicación, incluso en contra de la voluntad de...
Eso es parcialmente cierto, ¿no?
Pues yo lo veo acá...
Del acuerdo.
Pero es parcialmente cierto, porque en el acuerdo lo que dice es... Las comunidades que se nieguen a entrar en el proceso de erradicación, pues van a ser, digamos, los
objeto de persecución judicial.
Porque hay un hecho que no podemos negar, y es que esto es un gran negocio. Entonces pedirle, usted que conoce tanto esa zona del Magdalena Medio, doctor Molano, pedirle a un campesino que en lugar de sembrar coca en la serranía de San Lucas, por decir algo, se ponga a sembrar plátano, pues se va, no va a vivir
no,
de eso.
Claro que no se eso, trata de eso.
Eso va a ser muy difícil, porque esto también obedece a unas lógicas del mercado, y mientras haya una demanda y mientras esto sea un negocio tan rentable, pretender una sustitución voluntaria de los cultivos, pues va a ser difícil. Por otro lado, condicionar la sustitución a la reforma rural integral también me parece complicado, porque esto es un, digamos, un deseo, un deber ser del Estado que aún está lejos de cumplirse.
Pero la erradicación forzosa tampoco ha resultado en mucho.
No, pero había servido como contención. Yo reconozco que no hemos logrado erradicar el problema del narcotráfico,
sigue,
y que
esto sí,
hay que buscarle otras salidas. Pero fíjese que cuando renunciamos, por ejemplo, a la fumigación, los cultivos se han duplicado.
Pero por otras razones.
Dos comentarios a este respecto. Sí. El primero es que desde hace años sabemos que la erradicación es mucho menos efectiva que la interdicción, y la política del gobierno ha cambiado y se ha fortalecido mucho en interdicción, en particular interdicción marítima, y mucho menos en la erradicación. Primer punto. Entonces digamos que aún si nos preocupa mucho el asunto de la producción de cocaína y de la comercialización, sabemos que los esfuerzos son mucho más útiles en otros ámbitos. Segundo, en los acuerdos hay una batería de instrumentos precisamente para entregar incentivos económicos para la sustitución de cultivos. Y esos son mis comentarios.
Y yo quisiera...
hacer otro también. No, pero sigue tú.
Muchas gracias.
Doctora Ana María.
Primero, pues, yo creo que es importante aclarar que no es que esté renunciando a la capacidad de ejercer una u otra intervención. Lo que está haciendo el Estado es reconociendo que ninguna de sus intervenciones funciona si no se hace con el campesino o con el cultivador, quien esté involucrado, porque esa ha sido la experiencia. De hecho, el hecho de que no se esté asperjando en este momento y el hecho de que estés revisándose toda la estrategia de erradicación es porque se ha llegado a una conclusión, en el sentido en que hemos normalmente en el país ejecutado este tipo de intervenciones forzosas en la mayoría de los casos, aunque la erradicación también lo es de manera voluntaria cuando va con un proyecto de desarrollo alternativo. Se ha concluido que es tremendamente ineficiente. Porque si no hay un proceso de sustitución, que yo ni siquiera lo llamaría sustitución hoy en día, creo que estamos hablando en el lenguaje que es desarrollo rural sostenible, esa intervención no tiene ninguna validez, y lo que se hace es un botar a la caneca una cantidad de fondos. En el caso de la fumigación, por ejemplo, hay unas cifras tremendamente claras. En la historia de Colombia, puedo equivocarme un poco en las fechas, pero empezamos fumigando hace muchísimo tiempo, pero si uno coge la fumigación estable, digamos, permanente desde el Plan Colombia, estamos hablando del de 99-2000 hasta 2013, que es donde tengo claridad en las cifras, se han fumigado 1.650.000 y pico hectáreas. Y se han erradicado 450.000 y pico hectáreas. Estamos hablando de más de 2 millones y hemos reducido en ese periodo 90.000 hectáreas. Entonces, o sea, la ineficiencia es clarísima y eso repercute no solamente en recursos, sino en una cantidad de repercusiones en los territorios. Entonces, se está reconociendo la necesidad de la vinculación y el trabajo con el campesino y con el cultivador, por una parte. Y la otra que diría es, no es que se le esté permitiendo, que es el lenguaje que usa el doctor Hoyos, permitiendo al campesino una cosa u otra, se están generando mecanismos para desincentivar un mercado ilegal.
7:00 p.m. y al volver ya le doy la palabra al doctor Alfredo Molano, que me la está pidiendo. Tengo que ir al avance de noticias, pero ya regresamos para seguir en este análisis que estamos haciendo hoy sobre el capítulo de drogas ilícitas abordado en el acuerdo final de La Habana. Esto es Voces RCN.